Orense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en esta jornada. Hoy es lunes 8 de junio del año 2020, una jornada en la que alternan nubes y claros en estos momentos en la capital de las Burgas. Los termómetros, pues como un día normal de primavera, porque se acercarán a los 23 grados en la ciudad de Asburgas. Hoy es un día de conmoción en Pereiro de Aguiar, después del fallecimiento ayer de un motorista de 41 años. Falleció en una colisión contra un turismo cuando circulaba por la carretera Ourense 506 que comunica Belle con Nogueira de Ramuín. Ocurría en el entorno de San Benito, en Pereiro de Aguiar. El personal sanitario, pese a los esfuerzos, no logró reanimar al motorista, que hacía uso de los elementos de seguridad. Como decimos, fue un fallecimiento que conmocionó a los vecinos de Pereiro Aguiar. Siguen conmocionados porque este hombre de 41 años era muy conocido en la zona. Y en cuanto a la situación de las carreteras, llama la atención lo que ocurría en Vilar de Barrio. El conductor de una furgoneta que se salió de la carretera que une Vilar de Barrio con Sarriaus colisionó contra un turismo que estaba estacionado. También colisionó contra un contenedor para reciclaje de cartón, que además lo arrastró varios metros, derribó un árbol y acabó en un huerto. Los hechos tuvieron lugar este fin de semana en Vilar de Barrio. El conductor de 35 años, natural de Filipinas, que reside por trabajo en Vilar de Barrio, llegó a multiplicar por 4 la tasa de alcohol permitida. Además, no pudo acreditar que tuviese permiso de conducir. Tanto uno como otro, tanto el suceso que conmocionó a Pereiro Aguiar con la muerte del motorista, como lo que ocurrió y dónde acabó el conductor de esta furgoneta, se puede ver en la página web de la cadena COPE. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, pero bueno, con lo que acabas de decir, me hago cruces y digo, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Pero qué está pasando en las carreteras? Dios mío. Estos días atrás hemos dado noticias sobre accidentes que tenían como protagonistas, lamentablemente, bueno, protagonistas, que hablaban de accidentes de motoristas. Hoy hablamos de este que acabas de comentar, pero bueno, esto me da miedo de salir a la calle. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por el virus o por lo otro? Es que no se sale ya con ninguna seguridad. ¿Pero qué hacen estos elementos bebiendo y conduciendo, por Dios? ¿Pero qué es esto? ¡Ay, qué miedo me da, Juan! Me voy a quedar en mi casa ya de por vida, ¿eh? Aquí confinada. Por cierto, oye, llevo, ¿cuántos? 85 días. Día 85 el de hoy. Madre mía. El día que volvamos a la normalidad, que no sé cuál va a ser la normalidad.
Bueno, poco a poco, ya estamos
la nueva normalidad.
En la fase 3, y la gran novedad, sin lugar a dudas, es que ya se puede viajar entre provincias.
Hombre, que podré ir a ver a mi madre la semana que viene, el fin de semana que viene, si Dios lo quiere.
Bueno, sí, poquito a poco vamos dando pasos en la desescalada. Hoy es la fase 3. Ya hay algún cambio significativo, pues sin ir más lejos, en la zona de Los Vinos, donde el pasado viernes hablábamos con la Asociación Bexote nos Viños, que estaban muy preocupados por el futuro que les depara, pues ya se puede ampliar el aforo en esa zona que todos disfrutamos, como es la zona de Los Vinos, en pleno casco histórico, y poquito a poco se van dando pasos, y esperemos que siga así.
Pues sí, dices que todos vamos disfrutando, yo de momento no la he pisado. ¿Qué quieres que te diga?
No, digo con el paso de los años, lo hemos disfrutado y queremos seguir disfrutándolo.
Sí, sí.
Y tenemos que seguir apoyándolos a ellos, a los comerciantes, a los responsables de cafeterías, porque la situación es preocupante, realmente.
Sí, sí, que la gente, por favor, respete las normas que hay que respetar, que no se pasen, que vamos abriendo la mano poquito a poquito, se va abriendo la mano poquito a poquito, pero hay algunos que te cogen la mano, el brazo, el cuello y el cuerpo entero. Mira esos que hicieron el botellón, ¿dónde fue? En Carnota, no sé dónde. Uh-huh. Hombre, por favor, pero aquí estamos jugando. ¿A qué estamos jugando?
Che, muy triste estas imágenes.
Ah, por favor.
Pues con responsabilidad, que es importante porque es la responsabilidad de toda la sociedad, ¿no? Si no somos consecuentes con lo que hacemos, podemos poner en peligro a muchas personas. Por tanto, es un momento de responsabilidad personal y social. Y tenemos que decirlo así, muy alto y muy claro. Pepe Araujo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan. Buen día. Buen día, Amelia.
Buen día.
¿Qué tal?
Hablábamos de esa responsabilidad importante, ¿no?, en estos momentos, Pepe.
Oye, hablando de... se tenía ganas de ir ahí, ¿eh? Estar viendo cosas a cara en directo.
Bueno.
Y evidentemente, a responsabilidad de... una cuestión que no podemos olvidar. Qué fácil de olvidar en determinados momentos, que hay momentos que tampoco sabes muy bien cómo reaccionar, ¿no? Sobre todo cuando ves a gente que hace tiempo que no... O sea, que no tenías contacto. Un tema que tenemos que estar constantemente como auto recordándonos, ¿no? De que nos tenemos que comportar en un sitio determinado.
Estamos a piques de cumplir un ano da nova corporación municipal e da elección de Gonzalo Jácome como alcalde de Orense o vindeiro 15 de xuño. Que balance fai deste ano no Concello de Orense?
Bueno, balance de verdad que cabe en un cuarto de folla. Es bastante fácil de hacer, ¿no? Eso lo digo irónicamente porque nunca me imaginé vivir una situación como esta, de tener un gobierno municipal y un alcalde que tampoco pudiera poner en riba la mesa como trabajo feito, ¿no? Porque no fixe absolutamente nada. O alcalde dedicouse a entreternos a través dos medios de comunicación, fundamentalmente das redes sociales, intentou en algún momento dar o paso a nivel nacional o incluso internacional, con actuacións así moi estridentes que chamaron a atención de medios de comunicación de todo o Estado, que nos puseron como un exemplo de como facer o ridículo. Pero aparte disso, coñecimos que o alcalde insultou aos comerciantes, insultou aos policías, aos bombeiros, outro día insultou ao representante dos hosteleros dos Viños, antes de eso dixo que dixo aos funcionarios que lles iba a poñer un guardián do tempo con persoas que non poden facer esa función. Bueno, Juan, non hai nada que decir, está todo, que pasa que estamos como se fuéramos a vacunados contra todo, como si xa todo se fora normal. Entonces,
bueno,
en fin.
Señor Araujo, algo fixo que cambiou os contedores de lixo, algúns.
Simpática, Amelia.
Era unha das súas promesas, non?
Sí, sí, é certo, que non vai a cambiar hasta o final do mandato si consigue facelo, que decir, que isto que iba a facer o primeiro día nada máis chegar ao Concello, pois vai para largo,
Esa casa subasta os coches oficiais.
Bueno, eso é además que un tema que nos preocupa todos moitísimo, que subasten a coches de 1 millón de kilómetros, non? Que é algo que nos vai a rentuar un montón os sobrensanos.
E agora pide unha modificación de crédito de 20 millóns. Agora vai pedir a modificación de crédito de 20 millóns para facer obras.
Bueno, pues aí donde empezan temas que xa son de outro calado, aí estaremos moi atentos. Eu podo decir, por menos, que a maior parte desos proxectos os deixei eu contratados e redactados e en fase de administrativa para leválos adiante, e aí xa falamos de outra cousa. E xa estamos en temas que hay que quitar adiante porque a cidade está totalmente paralizada.
Falando da situación dos Viños que vostede sacou a colación, o pasado venres falábamos cos hosteleiros, estaba conosco o presidente e a vicepresidenta desta asociación Véxote nos Viños. Eles buscan que se declare zona de interés turístico e pedían flexibilidade ás administracións, o goberno municipal, para que ninguén teña que pechar as súas portas. ¿Cree que necesario esa, aboga usted por esa flexibilidade para esta zona dos viños?
Vamos, desde logo, eu vexo en cada un deses establecementos a un magnífico profesional con un equipo increíble que están facendo un traballo, que leva moitos anos facendo un traballo que conseguiu que ese lugar, o que denominamos os viños, se convertira nun lugar de referencia, non a nivel local, sino a nivel galego, e que calquera que veña a Ourense necesariamente desexa pasar por ese lugar, porque hai moita xente que durante moitos anos estuvo facendo moi ben, así que a esa xente, sin dudalo, hai que axudala sí ou sí, porque detrás de esos profesionales están unha serie de outros magníficos profesionales que son os que lle suministran a materia prima e que son produtos da terra, produtos de Ourense, produtos das nosas denominacións de orixen, das nosas carnes, as nosas portas. Evidentemente temos que sí ou sí defender a zona dos viños.
E lamenta que nos este facendo dende o goberno municipal.
Bueno, é que eles basicamente o único que teñen extra é que os insultou tamén, porque o demais o goberno municipal dedicoulle tanto tempo a ese problema como yo te he dedicado a calquera outra problema da cidade, calquera outra problemática. Non lle dedicou ningún minuto, por cualquiera que non ten tempo, que decir, ti, si estás todo o día pensando en como facerte o gracioso ou en ver como chamas a atención, non tes minutos para dedicarlos a traballar, e polo tanto pues a cousa non pinta nada ben, e o Partido Popular está permitindo todo isto. É unha cousa que a mí me parece algo increíble, ¿no? Que permitan que a cidade se denigre ao nivel que se está denigrando, ¿no?
Fai unha semana anunciaba o alcalde a figura dos vixilantes do tempo, os asesores, controlando desta maneira os funcionarios para que cumplan os prazos. Unha semana despois, que sabe Pepe Araújo do que pretende o goberno municipal con isto?
Aí é unha ocurrencia máis que unha vez máis insulta aos funcionarios e utiliza técnicas para non para motivarlos, sino para desmotivarlos. Quer dizer, menos mal que os funcionarios do Concello de Ourense é xente normal e xente traballadora e xente que se aislou un pouco das cousas estas do alcalde e siguen a traballar igual, pero o fan por voluntade propia, non porque teñan unha dirección que os marque de como encamiñar ben o concello, porque ahora mesmo o alcalde está ao marxe dos funcionarios. Os funcionarios afortunadamente están a traballar. A min demostraronme moitos deles que durante toda esta durante todo o tempo que estuvemos confinados, aí estuveron dando a cara e facendo o seu traballo igual, e para min merecen todo o respeto do mundo, e me ofende que os traten como se foran persoas que necesitan como unha especie de vixiante, non? Cando realmente esa función, as funcións de control das áreas, as teñemos asignadas aos xefes de servicio que efectivamente fan ese traballo, non necesitan que ninguén lles este, sobre todo cando son axentes políticos, porque Juan, o Concello ahora mesmo está con un montón de funcionarios, non, perdón, de persoal contratado de confianza, que son amigos ou simpatizantes de Jácome, que os foi colocando en diferentes esquinas do concello e que están cobrando un salario convertindo o goberno no goberno máis caro da historia da cidade, pero realmente non é que non queiran, con mellor querrían, pero non teñen capacidade para facer absolutamente nada, porque o persoal asesor ou de confianza non está para facer traballo administrativo.
Vostede o pasado venres denunciaba e pedía maior sensibilidade por parte do alcalde polo caso de unha muller co seu fillo de ano e medio aproximadamente que estaba aloxada no fogar do transeunte. Inmediatamente o goberno municipal salió paso dicindo que fixeron os protocolos de actuación necesarios. E que pasou, segundo a súa opinión, neste asunto?
Pois a min me parece que nos denunciamos unha situación para que arreglen con toda a educación do mundo, e eles se ofenden porque denunciemos a situación, pero certo é que teñen a un neno durante un montón de días nun espacio no que está rodeado de adultos, que decir, non é un espacio para un neno. O hogar do transeunte é un lugar de unhas características particulares que se alexan totalmente do que é un sitio ideal para que viva un neno casual, e nos parece de unha insensibilidade tremenda, por moitos protocolos que fixeran, que teñan a ese neno aí é que lle estén dando comida de adulto, que lle estén dando un tratamento de adulto a un neno de un ano e medio. Que si a sensibilidade non sei onde a teñen, pero desde logo carecen bastante dela. E como a nosa obligación como oposición lle parezca mal ao novo goberno é denunciar estos casos para que espabilen, ¿no?
Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos no Concello de Ourense, gracias por acompañarnos en directo aquí nos micrófonos da Cadena COPE. Que teña un bo día.
Igualmente, para vos.
Son las 12:45. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
A ver, que te hago una pregunta. Uh-huh. ¿Has visto alguna vez un pulpo peludo?
Pues no.
¿No?
No.
Pues te cuento, no estoy hablando de bromas, ¿eh? Te cuento. En el estrecho de Lembe, en Indonesia, este es el lugar del planeta donde existe una mayor cantidad de criaturas marinas de lo más extrañas y, por tanto, un paraíso submarino para contemplación de especies. Pues bien, Lembe es también uno de los destinos favoritos de buceadores de todo el mundo que acuden a esas aguas para contemplar, pues, esas criaturas, tales como un pulpo peludo, un animal extremadamente raro y que únicamente habita en esa zona del planeta. En internet se pueden ver las imágenes que ha mostrado un instructor de buceo de 27 años que acudió hasta allí equipado con una cámara y tuvo la suerte de toparse con uno y grabar el encuentro para la posteridad. El cefalópodo, el pequeño cefalópodo, porque al parecer es un bichito pequeñito, reaccionó a la presencia de Irving, que se llama así este señor, con lentos movimientos que no llamasen la atención y así intentaba poder camuflarse. El pulpo peludo, como su nombre indica, está cubierto por una gran cantidad de ramificaciones de piel que le sirven de ayuda a la hora de camuflarse con el entorno, una cualidad perfecta para pasar desapercibido y, eso sí, un pequeño hándicap para los buceadores curiosos a la hora de localizarlos. Yo espero que solo se queden allí los pulpos peludos, porque no me imagino aquí no Carballiño cortando el pulpo, que te ponga un pulpo con esas ramificaciones. ¿Qué quieres? Que te diga, es bastante así como para que ponerle pelos al pulpo. En fin, que se queden los pulpos en el estrecho de Lembe. Esta es nuestra noticia curiosa, la del pulpo peludo, que les hemos traído hoy a este espacio de Enredos, espacio que patrocina Enredos, que es una serie de establecimientos que tenemos en Ourense y que encontramos en calle Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevella, también en la calle Remedios, con dulces, salados, caramelos, golosinas, chocolates, bombones, gominolas, Enredos.
Pues es la noticia curiosa del día, por cierto, que se ha convocado la fiesta o pulpo Carballiño.
¿Qué dices?
Sí, sí. Hay algunas críticas desde la oposición.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Veremos, veremos a ver cómo se organice, veremos a ver cómo se lleva a cabo, porque desde la oposición ya se ha protestado, se han dicho si dan las condiciones para ello. Tendremos que hablar de todo ello, claro que sí. La fiesta del pulpo, que está organizada para el próximo mes de agosto. Vamos a meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1867, Francisco José I y Sisi eran coronados reyes de Hungría. En 1949 se publicaba la novela 1984 de George Orwell. En 2016 el Parlamento Europeo daba luz verde a la creación de una comisión de investigación sobre los papeles de Panamá. Y en 1692 tenía lugar, tal día como hoy, un motín popular e incendió varios edificios públicos en la Ciudad de México al grito de ¡Viva el rey y muera el mal gobierno! Son las efemérides del día aquí en la Cadena COPE.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Dentro de la habitual colaboración que llevan a cabo la Escuela de Salud del Centro Médico del Carmen y a Fundación, tendrá lugar una charla online titulada Medidas de protección individual y colectiva frente al COVID-19 a través de la plataforma de Afundación del programa Afundación en Casa. Esto será el miércoles día 10 de junio a partir de las 7:30 p.m. en la plataforma online de Afundación. Estará impartida por el doctor José Luis Jiménez, que es médico internista del Centro Médico El Carmen y presidente del Colegio de Médicos de Ourense. Hablará sobre el uso correcto de las medidas de protección, como por ejemplo las mascarillas, así como del uso racional de los servicios hospitalarios en esta nueva etapa. Una charla que tendrá lugar, como decíamos, miércoles 10 de junio a partir de las 7:30 p.m. en esta iniciativa que organiza la Escuela de Salud del Centro Médico El Carmen con la Fundación. Llega la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Consternación en Pereiro de Aguiar después de la muerte de un motorista muy conocido en la zona, en un motorista en Loñoa, en este municipio de Pereiro de Aguiar, de 41 años, que falleció ayer en una colisión contra un turismo cuando circulaba por la carretera Ourense 506 en la zona de San Benito, en el municipio de Pereiro de Aguiar. El personal sanitario, pese a los esfuerzos, no logró reanimar al motorista que hacía uso de los elementos de seguridad. Un fallecimiento que, como decíamos, conmocionó a los vecinos de la zona. Y en Vilar de Barrio, el conductor de una furgoneta se salió de la carretera que une esta localidad con Sarriaus, colisionó contra un turismo y contra un contenedor para reciclaje de cartón que arrastró varios metros, derribó un árbol hasta acabar en un huerto. El hombre, de 35 años, natural de Filipinas, que reside por trabajo en Vilar de Barrio, multiplicaba por 4 la tasa de alcohol permitida. Alterna nubes y claros en Ourense, llegaremos a máximas de 21 grados en Verín, 22 grados en Obarco, 23 grados en la capital de las Burgas. Los deportes con Pepe Garrote. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Una semana en la que vuelve la competición en primera y segunda división, ¿y en Ourense de qué se habla?
Efectivamente, vuelve la competición, por fin, esa tan deseada competición que llevamos muchas semanas esperando, y es que, bueno, mejor dicho, la competición no vuelve, vuelven los entrenamientos, y es que el Ourense en Vialia de Fútbol Sala Femenino y el Ourense Club de Fútbol de la tercera división de fútbol masculina van hoy por la tarde a las 6:30 las chicas y a continuación a las 8 los chicos pasar los correspondientes test para poder comenzar los entrenamientos en la disputa que les va a llevar a las chicas en el playoff por el título en la primera división femenina de fútbol sala y a los chicos en el playoff, ese playoff express de fútbol que van a jugar en semifinales allá por el 18 de julio ante el equipo de La Rosa. Pendiente seguimos de la hora y del lugar donde se van a celebrar. Como digo, hoy por la tarde van a pasar los test, y en caso de que den negativo tanto las jugadoras de fútbol sala como los hombres del fútbol en tercera división, mañana comenzarían los entrenamientos. Unos test que en el mundo del fútbol, el Compostela pasó el pasado sábado por la mañana y todos los jugadores dieron negativo, por lo que también esta mañana empezaron a entrenar. Y el miércoles por la tarde está previsto que lo pase el equipo del Centro de Deporte del Barco. Así que poquito a poco seguimos dando pasitos hacia adelante, seguimos volviendo a la normalidad. Mañana te contaré qué pasó con esos test que hoy, como digo, por la tarde, noche, pasan en el campo de Oira, en las instalaciones de Oira, tanto el fútbol sala femenino como el conjunto de la televisión. Y una noticia que nos salpicó este fin de semana, y es que el presidente de la Federación Gallega de Automovilismo, el ourensano Iván Corral, ha sido inhabilitado por el Comité de Justicia Deportiva de la Xunta de Galicia por un año y una multa de 25.193 euros. El motivo, bueno, pues el abuso de autoridad y el uso ilegítimo del cargo. Así que un Iván Corral, que también había anunciado que se iba a presentar a la Federación Española de Automovilismo, a las elecciones, pues que ya queda desechado después de este año de inhabilitación que le sanciona el Comité de Justicia Deportiva de la Xunta de Galicia. Así que son, sin duda, las noticias del fin de semana, Juan.
Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días.
COPE Ourense. Estar informado.
El Ayuntamiento de Ourense votará en pleno una modificación de crédito para disponer de 20 millones de euros para el plan de obras. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Sí, esa cantidad permitirá abordar una primera fase de obras en el periodo 2020-2021. El concejal de Infraestructuras, Miguel Caride, explica en qué se va a invertir ese dinero.
En este primer paquete de obras consta de 37 intervenciones por un montante global de 16.946.374,70 euros, en las cuales 29 obras son de infraestructura pública, 6 de abastecimiento de saneamiento de agua, junto a otras obras hidráulicas, también también a 2 proyectos de renovación de alumbrado público. Reservamos también una partida cercana a los 1.000 euros para pago de posibles expropiaciones.
Al margen de estas actuaciones, actualmente está en tramitación el expediente para la licitación pública del contrato de mantenimiento y conservación de las vías públicas de la ciudad, que va a tener una duración de 2 años prorrogables. Según afirma el concejal de Infraestructuras, Miguel Caride, de forma inmediata se van a poner en marcha los procesos para licitar varios proyectos que pretende ejecutar en el periodo 2021-2022 y que incluyen la reforma integral y la humanización con reposición de los servicios de varias calles del barrio de As Lagoas, concretamente las calles Ángel Bar, Paseo Mestre Vide y Eduardo Blanco Amor, y también la reforma integral y la humanización de las avenidas de la Avenida de Portugal y las calles Doctor Fleming, Doctor Marañón y Bonhomme, entre otras. Además, anuncia Caride que se van a poner en marcha de forma inmediata distintas obras que ya estaban adjudicadas al finalizar el pasado año. Entre ellas destacan los acondicionamientos y mejoras de la Rúa Scanle junto al Auditorio Municipal y a Rabaza, así como el acceso desde la carretera OU-506 al cementerio de Belle.
Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viano, y se habla del nombramiento del nuevo obispo de Astorga.
Sí, porque Astorga es la diócesis a la que pertenece la comarca de Valdeorras. Y es que la Santa Sede ha hecho público hoy que el Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Jesús Fernández González obispo de Astorga. Y así lo ha comunicado la Nunciatura Apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española. Monseñor Fernández González era hasta ahora obispo auxiliar de Santiago de Compostela. La sede de Astorga estaba vacante tras el fallecimiento de Monseñor Juan Antonio Menéndez el 15 de mayo de 2019. Y al frente de la diócesis ha estado el sacerdote José Luis Castro, que fue elegido en primera votación y por mayoría absoluta. Decir además que la diócesis pide por la pronta recuperación de su obispo emérito, y es que en los últimos días la diócesis ha pedido a los fieles una oración por el obispo emérito de Astorga, Camilo Lorenzo Iglesias, que sufrió el pasado 31 de mayo una caída provocada por una fractura de cadera en la residencia Nuestra Señora de la Encina del Campo, en Ponferrada.
En sucesos, agentes de la Guardia Civil de Verín detuvieron esta madrugada en el pueblo berinense de Mandín a un hombre de 43 años, vecino de Chaves, en Portugal, tras localizar en el interior de un vehículo 12 bolsas de cogollos de marihuana con un peso de 1.660 gramos. El varón tendrá que responder en el juzgado de instrucción número 2 de Verín como presunto autor de un delito contra la salud pública. El Pazos Deportes Paco Padre abrió esta mañana sus instalaciones coincidiendo con la entrada de la provincia en la fase 3 de la desescalada frente a la propagación del COVID-19. La Diputación Provincial, a través de los técnicos correspondientes, planificó los protocolos, la reubicación de la maquinaria, el acondicionamiento de las salas específicas y la coordinación de la limpieza inmediata de las máquinas tras cada uso. Además, existe un control de acceso para verificar la temperatura de cada asistente, que recibirá por medio de los monitores y del personal especializado una atención directa y personalizada con todas las precauciones y distancias necesarias para evitar riesgos y guardar los protocolos de seguridad. Un estudio del área de bienestar de la Diputación Provincial refleja que un 62% de los turistas que anularon sus estancias en balnearios a causa del confinamiento volverían a elegir la provincia para pasar sus vacaciones termales. Y la Confederación del Miño Sil continúa los trabajos de limpieza en los ríos de la provincia. Se desarrollan labores en los ríos Avia, Vivé y Xares a su paso por Rivadavia, Sinzo da Limia y Obolo. Señaló el presidente de la Confederación del Miño Sil que estos trabajos finalizarán en el segundo semestre de 2020. Escuchas Mediodía Cope.
En Toyota Ourense celebramos el traslado a las nuevas instalaciones con una oferta excepcional. Descuentos de hasta 11.000 euros si compras un vehículo nuevo, kilómetro cero de gerencia o demo. Hasta 11.000 euros de descuento para unidades limitadas y en stock de vehículos nuevos, kilómetro cero de gerencia y demo. Ven a verlos y probarlos a Toyota Ourense, en el polígono de Barreiros. También abrimos los sábados por la mañana.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Autos JM Unte.
Estación de servicio V21.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Restaurantes Caracoles.
Congelados Euromar.
Cosbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietri.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Electrónica Japón.
Gabinete de Seguros Toto, la mejor opción para tu seguro.
Todo Ourense.
Pulpería Brasería Feira.
Vive la primavera con tu radio.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.